nostalgia de palmeras, la nostalgia de Celia por su Cuba, y ahí estaba este Te Busco. Esta es la W. Quiero saludar al señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. La Corte Suprema de Justicia le negó la libertad, sigue preso, tiene detención domiciliaria, pero pues está detenido. Señor gobernador Gaviria, ¿qué va a pasar con su caso? Buenos días.
Buenos días, Julio. Un abrazo para vos, un abrazo para toda la gente de la W y para todos los colombianos. Pues nosotros seguimos confiados en que la justicia tiene que prevalecer en el futuro. Yo he sido crítico de las actuaciones que se han dado hasta el momento, porque obviamente no las comparto, pero respeto las instituciones y las tengo que atacar, que acatar, pero indudablemente confío en que la justicia tendrá que prevalecer, porque como lo hemos dicho, no solo en la defensa, sino como tuvimos y contamos con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación en este proceso en la Corte Suprema, pero además con el de la gran mayoría de los juristas de Colombia, en el sentido de que esta es una medida desproporcionada y una medida arbitraria. Entonces, seguimos con la frente en alto, con la convicción absoluta de que nuestras actuaciones han sido transparentes y de que eso lo vamos a demostrar más temprano que tarde.
Señor gobernador, ¿qué opciones legales entonces le quedan a usted en estos momentos? ¿Qué ha evaluado con su defensa?
Sí, nosotros hemos reforzado también el equipo de defensa. Le hemos pedido al doctor Alfonso Cadavid, doctor en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y coordinador del área de Derecho Penal de la Universidad de AFIT, lo mismo que al doctor Camilo San Pedro, abogado de la Universidad Externado de Colombia y profesor en varias universidades en Bogotá y en el país, que nos coordinen esta nueva etapa del proceso, y con ellos y con los otros abogados que nos han venido acompañando, pues vamos a evaluar las distintas alternativas que se han puesto sobre la mesa. Entre estas alternativas está la de una acción de tutela frente a esta actuación. Están las actuaciones, obviamente, dentro del proceso que continúa. Está también la posibilidad de analizar un acompañamiento internacional. Reitero, ninguna de estas medidas se ha definido, pero el equipo de abogados encabezado y coordinado por estos dos juristas y especialistas del derecho penal, pues están en esa coordinación, y en este mismo fin de semana esperamos que ya se vayan definiendo los siguientes pasos.
Usted en su comunicado, en el segundo punto, señor gobernador, dice que le sorprende que los dos magistrados de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia no hayan atendido ni los argumentos de la defensa ni el pronunciamiento de la Procuraduría que les daba la razón. ¿Usted cree que ahí justo hay un sesgo por parte de esos magistrados?
Mire, en eso yo quiero ser muy claro frente al país. Hay mucha gente que le recomienda a uno, hombre, sea muy cauto en las apreciaciones sobre la justicia, y así lo hemos sido nosotros, pero una cosa es la cautela y otra cosa es la franqueza. Indudablemente yo no puedo estar de acuerdo con la decisión de la Fiscalía y no puedo estar de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, repito, como lo he dicho en todos los escenarios, las acato, porque como colombiano, como ciudadano, como gobernador tengo que hacerlo, pero no la comparto. Pero el problema ni siquiera es que yo no la comparta. El problema es que no la comparte, reitero, y eso ha sido público, el 90 o el 95% de los analistas jurídicos de Colombia. No compartieron la medida de la Procuraduría, de la Fiscalía. Por el contrario, vieron con muy buenos ojos la medida de la Procuraduría y ahora se sorprenden, como me sorprendo yo, con la medida de la Corte Suprema. Pero tenemos que seguir confiando en las instituciones. Yo tengo que seguir haciéndolo y lo hago. Y por eso ante esas instituciones voy a interponer los recursos adecuados y pertinentes, con la confianza de que siempre, no solo en este caso, sino siempre he actuado en forma transparente. Yo no tengo rabo de paja. Se lo he dicho al país y se lo voy a demostrar. y estoy seguro de que en los siguientes pasos del proceso la Corte Suprema verá lo que no ha visto hasta ahora.
Señor gobernador, ¿qué le dice su defensa que pudo haber fallado en la argumentación que se hizo ante la Corte? Porque ustedes decían que no había competencia para la Fiscalía en este caso, que no había necesidad de detenerlo, que eso era innecesario, que dictar esta, que había ausencia de requisitos para dictar esa medida. ¿Qué le dice su defensa que pudo haber fallado en lo que se presentó? Porque la Corte dice, no, un momentico, es que sí había necesidad, sí era el fiscal el competente. ¿Qué le dicen sus abogados?
No, yo creo que lo que dicen los abogados es lo mismo que, repito, dice buena parte de la conciencia jurídica de Colombia. Es que no hubo equivocación por parte de la defensa, no hubo falla por parte de la defensa, sino que no se atendieron en forma, ahí queda el interrogante, ¿por qué? Las exposiciones que hizo tanto la defensa como la propia Procuraduría, y que la gente sigue haciéndose. En el sentido, por ejemplo, de que no se cumplen las premisas para la detención domiciliaria. ¿Por qué no se cumplen? Pues, hombre, porque como hemos sostenido, yo no soy abogado, reitero, pero pues al fin y al cabo, inmerso en el proceso, uno entiende y se profundiza en estos aspectos, sobre todo los fundamentales, y el país ya va sabiendo que hay tres premisas para la detención de una persona en estas circunstancias, y una de ellas es que sea un peligro para la sociedad, y yo he demostrado todo lo contrario. Una segunda es que yo tenga la posibilidad o la intención de escaparme de la acción de la justicia, y eso pues a todas luces no tiene ningún sentido, no solo por la situación que vive el país con el coronavirus, sino porque no lo he hecho nunca. Es que este no es el primer proceso que yo enfrento. Yo he enfrentado muchos procesos en mi vida ya como servidor público, y afortunadamente en todos he salido adelante y en ninguno he evadido la acción de la justicia. Y el tercer aspecto es que yo pueda, digamos, tratar de cambiar o de modificar las pruebas. Y eso pues tampoco tiene mucho sentido a la luz no de nosotros en la defensa, sino de la propia Procuraduría y de buena parte del país jurídico, lo repito, porque ¿cómo voy yo, entre otras, a modificar unas pruebas de un proceso que ya tiene 15 años, pero adicionalmente en las cuales la propia Fiscalía le negó unas pruebas a la defensa, diciendo que ya las pruebas habían sido recaudadas? Entonces, por eso es que es sorpresivo, y por eso es que estamos seguros de que, teniendo la razón en derecho, estas equivocaciones que creo que se han cometido, no sé por qué motivo y sobre qué fundamento, van a ser subsanadas en el futuro.
Sí. Gobernador, también se insinúa o se ha llegado a rumorar que la Corte Suprema de Justicia cambió su decisión después de conocer que en Medellín se tenía preparada una fiesta para celebrar la decisión que muy probablemente era la de tumbar su medida de aseguramiento. ¿Usted ha escuchado algo sobre esto?
No, le digo que es la primera vez que oigo esa teoría, que me parecería pues supremamente increíble, porque pues yo sigo confiando que todo lo que se actúa en el sistema jurídico del país es en derecho, y que no tiene que ver con esas situaciones externas que, entre otras, yo totalmente desconozco. Pues me imagino que sí habría algún tipo de júbilo de las personas en Antioquia, porque la manifestación en Antioquia, en el país, de rechazo a las medidas ha sido muy grande, y por lo tanto seguramente la alegría y la tranquilidad que representaría la libertad del gobernador Aníbal Gaviria, entre otras, para ponerse al frente de esta situación tan compleja del COVID-19 que estamos viviendo en Antioquia y en el país, pero una situación extra, toda situación extrajurídica a mí me parecería completamente exótica y extraña. Yo aquí no he actuado sino en el plano de lo jurídico, y por supuesto además no tengo ningún control sobre una persona o sobre miles de personas que de una u otra manera quieran hacer alguna manifestación o tuvieran pensado hacerla. Eso me parecería supremamente increíble de siquiera de pensar o de sospechar como razón de algún cambio o alguna transformación en una supuesta decisión inicial.
Muchísimas gracias a nuestro invitado y pues deseamos por el bien de él, de su familia, pero de Antioquia, que muy pronto se aclare esta situación para que pueda volver a su oficina. Gobernador, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Julio, ¿usted me permite unas últimas palabras?
Pero por supuesto, gobernador.
Sí, yo quiero reiterarle al país tal vez dos cosas en forma muy contundente, y es el origen de esta investigación. Es una obra de infraestructura, son dos obras de infraestructura trascendentales para el Bajo Cauca antioqueño. La gente del Bajo Cauca antioqueño, una gente olvidada, golpeada por la violencia desde hace más de 3, 4, 5 décadas, tenían uno de los más grandes sueños, que era su troncal de la Paz, la columna vertebral de la comunicación del Bajo Cauca. Esa fue la obra que nosotros pavimentamos. La misma gente del Bajo Cauca puede decir que antes de nuestra pavimentación, esa vía era una trocha imposible, por la que no, la gente no se demoraba horas, sino días, para llegar de Zaragoza a Caucasia. Ahora, después de la obra de la troncal de la Paz de nuestro gobierno, esa situación ha cambiado radicalmente y se demora uno una hora y veinte, cuando antes eran días, eran viacrucis para ir de la Zaragoza a Caucasia. Y el Puente de la Libertad comunicó al municipio del Bagre, un municipio de 50 o 55 mil habitantes, con la Troncal de la Paz. Las dos obras funcionan perfectamente. No se perdió un solo peso. A mí no se me está acusando de que se haya perdido un solo peso, de que haya habido un acto de corrupción. Y eso quiero dejarlo claro ante el país. Y el segundo aspecto, Julio, es, yo no soy un hombre de odios. Y eso lo he demostrado. A mí, la guerrilla me secuestró a mi madre. Y seguimos para adelante. Después, la guerrilla secuestró a mi hermano Guillermo como gobernador de Antioquia y posteriormente lo asesinó. Y seguimos para adelante sirviendo con amor y con alegría al país. Posteriormente, la justicia colombiana, en una equivocación enorme, decretó la prisión para mi padre. Y ese exabrupto quedó totalmente solucionado y mi padre fue liberado y fue absuelto completamente como cosa juzgada de lo que se le endilgaba. Pero desafortunadamente eso llevó a mi padre a la frustración y a la muerte. Y seguimos para adelante. Y ahora me toca a mí, todavía en forma más directa, pero vamos a seguir sirviéndole a Colombia con amor, con dedicación, con transparencia y con alegría.
Gobernador, mucha suerte y muchas gracias por atendernos.
Un abrazo, Julio. Gracias. Al cielo.